Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos haciendo radio en directo, lo hacemos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, pues contándote historias diferentes, historias humanas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida tiene un sentido, la vida va a buen puerto, la vida es mejor caminar juntos y darnos cuenta de las cosas o bien que hemos vivido o las que nos quedan por vivir. Y es una auténtica gozada apartar el ruido y apartar las cosas que no nos dicen nada en positivo para fijarnos en que, a pesar de todo, pues siempre ocurren historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo creo que un día más lo que tenemos que hacer es seguir pendientes de lo que ocurre en La Palma. Allí el volcán pues continúa echando lava en este momento. Son más ya de 6.000 personas las que han tenido que ser evacuadas. Estamos ante una auténtica tragedia que ha arrasado ya más de 120 viviendas e incluso un colegio público, el de Los Campitos. La lava se ha llevado por delante también 300 negocios ganaderos y agrarios, incluidas las plantaciones de plátano, que supone pues el 50% del PIB de la isla y que además dan trabajo al 30% de su población. Es que es tremendo. Pero siempre nos enfrentamos en esas situaciones a dramas. Y hay un drama que a mí me gusta fijarme también en cómo reaccionamos en este caso. Como muchas otras veces, pues tenemos que sentirnos muy orgullosos. Sobre el terreno estos días están trabajando muchos bomberos. Y muchos nos están escuchando. Y policías y también efectivos de la unidad militar de emergencias que, poniendo en riesgo su vida, intentan ir paliando los daños y ayudando a la gente que tienen que dejar sus casas de inmediato. Este lunes, ayer, en COPE, hablábamos con Domingo, que es el coordinador de Protección Civil de Los Llanos, y él nos contaba cómo se estaban organizando.
Ya cuando explota el volcán, ya es salir corriendo, con vehículos, con megafonía, evacuando zonas, ayudando a personas a salir de su domicilio, viendo animales en la calle, recogiéndolos, llamando, llevándolos a albergues y la colaboración vecinal. Todos hacemos lo mejor posible.
Como cuenta Domingo, los vecinos se han volcado con aquellos que han perdido sus hogares y su medio de vida. Las parroquias también se han puesto a disposición de las autoridades para acoger a las personas evacuadas, y Cáritas ha anunciado que prepara ya un plan para dar cobertura a las necesidades que surjan en los próximos días. Es que fíjate, desde el domingo todos estamos con La Palma, de la manera en la que haga falta. Yo desde luego no voy a apartar el foco informativo mientras sea necesario desde aquí, desde Poniendo las Calles, y una vez más mandamos nuestro apoyo a los ciudadanos de la Isla Bonita. No estáis solos. Y si podemos ayudar de algún modo, solo tenéis que escribirnos a nuestras redes sociales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 21 de septiembre de 2021, Santos Mateo, apóstol y evangelista, Bernarda, consagrada, y Jonás, profeta. Te lo contábamos a las 4 de la mañana. Estamos hablando del drama que está padeciendo una mujer, Carmen Luna, que tiene todos sus sueldos embargados por una deuda que ni siquiera es suya. Todo esto comenzó en 2009 cuando le robaron su DNI, alguien le usurpó la identidad, abrió una agencia de viajes y dejó un pufo que desde 2012 le están reclamando a ella.
Entonces, y él me dice, sí, que tú tienes acá la empresa, está a tu nombre. Lo que pasa es que hemos tardado mucho, porque te hemos estado mandando muchas notificaciones, pero nunca ha llegado. Nos hemos metido a tu base de datos de la Seguridad Social, y entonces realmente hemos sacado tu dirección correcta. Claro, el DNI estaba manipulado, porque el DNI, mi dirección lo han cambiado. La firma no era mía. La foto tampoco era mía, ¿sabes? Entonces, claro, cuando ya ellos me localizan, entonces, ¿dónde me mandan la carta a mí? Pues entonces, y ahí empieza, como decir, pues, a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? O sea, que tengo una sociedad a mi nombre, yo ni enterada, pues entonces ya empiezo a ir al registro mercantil, el cual, pues, es verdad, estaba ahí, esta sociedad se formó en el 2012, entonces yo le decía que yo no, porque yo no tengo nada que ver en esto, o sea, yo estoy alucinando, para mí eso es algo nuevo.
Ojalá se solucione pronto su problema, una vez que se haya terminado, que ni la firma ni los datos corresponden con esta mujer. Es tremendo lo que está pasando. Te lo contábamos a las 4 de la mañana, pero ahora tenemos unas cuantas cosas hasta las 6. Hoy estamos a 21 de septiembre de 2021, es el Día Mundial del Alzheimer. Estamos recibiendo unos testimonios, unas historias maravillosas, crueles a veces, muy duras otras, y también muchos cantos de esperanza. Las puedes leer en facebook.com/poniendolascalles. Y sobre todo, dentro de un rato, Cristina Maragall, la presidenta de la Fundación Pascal Maragall, nos va a ayudar a poner las calles y a entender un poquito todo esto. Es que esta fundación pone la mayor parte de sus activos en la investigación, porque tienen claro que la mejor forma para acabar con esta dolencia es a través de su estudio. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con Cristina, que me consta que ya está escuchándonos, que me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho: Pulpo, que ya estoy aquí a la escucha y estoy como loca por entrar con todos los ponedores. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vaya historias que nos estamos leyendo, ¿eh?
Sí, estamos leyendo muchas historias y auténticos dramas, pero que hay mensajes de esperanza dentro de ellos. Luego te leo uno que te va a gustar porque es muy emotivo y la verdad que es muy duro lo que han pasado. Pero bueno, nos da las gracias también por hablar hoy de este asunto. Te tengo que decir que también en esta hora vamos a disfrutar de una nueva canción de nuestro artista de la semana. Tú sabes que en esta ocasión le ha tocado el turno a Camilo VI.
Es verdad.
Y entonces pues vamos a escuchar uno de sus temas.
Qué bien, cada día lo que hacemos es coger una canción muy conocida, diferente a sus singles clásicos de siempre, y que además nos sitúa en el momento que vivía España cuando esa canción se hacía número uno. Yo creo que la mezcla funciona bastante bien y nos gusta viajar en el tiempo con las canciones de nuestra vida. En cuanto a la la temperatura que tenemos en el día de hoy, Mar Gómez se quedaba aquí esperando, tomando un café. Mar, ¿qué nos espera para el día de hoy?
Buenos días, Pulpo. Esta semana el tiempo vendrá marcado por una dana en el este de la península que dará lugar a un episodio importante de lluvias y tormentas en esta zona y Baleares, y que no se descarta puedan afectar a otras regiones. Este martes las lluvias serán fuertes en la costa catalana, Baleares y el sudeste peninsular. En todo el archipiélago balear hay avisos amarillos y de nivel naranja en el norte de la isla de Mallorca por acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En el resto pueden caer unos 20 litros por metro cuadrado en una hora. Se recomienda precaución en todas las islas por las fuertes lluvias y tormentas, y también hay avisos por fenómenos costeros en el mar de Alborán y en el estrecho, también en la costa de Cádiz, por olas de hasta 3 metros. El flujo de vientos de norte nos aportará nubosidad y precipitaciones también al área cantábrica. También lloverá en el sur de la península. Las temperaturas descenderán en toda la mitad sur y este peninsular, así como en Baleares. Esperamos 27 grados en Badajoz, 21 en Bilbao, 22 en Madrid, 26 en Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados de máxima en Toledo y Valencia y 26 en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es, una aplicación que te puedes poner en el móvil y también una página web que puedes consultar en cualquier circunstancia. Muchas gracias, Mar. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias, hay ponedores que nos dejan mensajes de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Bea, Javi, buenos días.
Mira qué bien.
Ayer he escuchado la familia esta que os ha felicitado y yo he tenido la gran idea que os voy a hacer felicitar aquí de parte de todo mi autobús. Venga, gente, vamos, poniendo las calles todos juntos, venga. Ah, es que no hay nadie. Claro, es que estoy yendo de vacío. Venga, pues nada, un abrazo grande.
Pulpo,
gracias por hacernos las mañanas más amenas. Y un saludico a mi amigo Ángel Sanz, que lo tengo por ahí dando vueltas. ¡Ay, cuánto le quiero!
Pulpito, buenos días. Al tío Nacho desde Río Lobo, en Cáceres.
Hola, Nacho.
Pequeñito. Oye, un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de Boyacá. Y sobre todo lo que sí quiero enviar es todo nuestro apoyo, aunque no estamos allí con ellos, pero desde aquí, desde Extremadura, que sepan que estamos con ellos, que eso es España. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Canarias, estáis viendo, ahí no hay colores, ahí no hay partidos, ahí no hay nada. Gente que está ayudando a gente. Y esos son los españoles.
Sí, señor.
Lo hemos hecho así toda la vida.
Sí, señor.
¡Soy ponedor!
Muchas gracias, Luis.
¡Viva Las Palmas y viva La Palma y viva toda España entera!
Así es, me encantan los mensajes y me encanta pues la humanidad que desprendéis todos y cada uno de nuestros ponedores. Hay ponedores que incluso se atreven a cantar.
Palmero subió a la palma y dijo a su palmerita: asómate a esa ventana que su amor la necesita. Alegraros, canarios, que toda España está con vosotros, y en especial La Palma, que tras el fuego vendrá la calma. ¡Ánimo todos de España! ¡Todos, todos con la palma! Porque el pulpo y sus calles arreglarán todo el mundo.
¡Qué bueno, por favor! Con los Doobie Brothers sonando de fondo. O sea, ese señor ha cogido, ha tenido el valor de cantar una canción en tiempo real para hermanarse con la palma. Le vamos a dar un aplauso, pues vean, sí, por favor, porque se lo ha currado. Y lo ha hecho pues lo mejor que lo ha podido. Y lo ha hecho bastante bien el hombre.
¿Cómo podía ser cantante si no fuera por la voz?
Muchísimas gracias por ese gesto que has tenido en nuestro 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchos mensajes de gente relacionada con el Alzheimer, ¿eh?
Nos dice Juan Goli, dice, yo perdí a mi hermano con 51 años. Tú imagínate qué joven. Dice, fue muy duro todo el proceso de la enfermedad y muy cruel al final.
Increíble. Dire Straits.
Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
No dejamos de asomarnos a las redes sociales, que es la manera más directa que tenéis de entrar en contacto con nosotros, y estamos leyendo testimonios impresionantes. O sea, la calidad humana de nuestra audiencia, vea, yo estoy muy orgulloso de ellos, y son capaces de emocionarnos, ¿eh?
El de Miguel Ángel nos ha llegado porque dice, mi padre ha fallecido este verano, Pulpo. Tenía demencia frontotemporal con un trastorno conductual severo, momentos de mucha agresividad, desorientación, incapacidad para comprender y para hacerse comprender. Nos hemos hecho cargo a lo largo de todos estos años, mi madre y yo, hemos pasado juntos todo el confinamiento y este último año y medio de pandemia sin ayuda alguna, sin recursos de ningún tipo.
Madre mía.
Hay que añadir que mi padre era totalmente sordo y la única manera que teníamos de comunicarnos con él era escribiendo, con lenguaje gestual y lectura de labios, cualidades pues que fue perdiendo, ¿no?, a causa del deterioro cognitivo. En fin, claro, hemos pasado realmente un infierno, pero le hemos acompañado hasta donde se nos ha permitido. Nos queda la pena de no haber podido estar a su lado en su último momento, pues había ingresado en el hospital y, claro, por las restricciones de la pandemia, pues no nos permitieron estar con él ni visitarlo. Ha sido muy duro, algo muy difícil de llevar y hace falta mucho amor. Para mí han sido muchas las noches en vela cuidándolo y las hemos podido llevar gracias a vosotros, gracias a ti, Pulpo.
Bueno.
Así que os damos las gracias a todo el programa por lo que habéis hecho desde Tenerife.
Es que a veces nos damos cuenta y lo vamos descubriendo pues cuando la gente nos cuenta por qué están aquí con nosotros, qué sienten cuando nos oyen. El formar parte de esta familia nos demuestra que, oye, que la radio es muy válida para acompañar a la gente.
Que somos útiles a veces, no solamente entretenemos, sino también somos útiles.
Uh-huh, y eso nos gusta mucho. Un mensaje más, Bea, porfa.
Bueno, pues te voy a leer el mensaje, mira, de Stevini, soy la chiva, dice... Uno de los momentos más duros, Pulpo, que he tenido en mi vida fue cuando mi abuelo dejó de saber quién era yo.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo calles, es como se llama este primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera. Y fíjate, hoy es 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer. Esto significa que esta dolencia necesita tener protagonismo en nuestra memoria para que no olvidemos algo esencial. La investigación... es lo único que conseguirá vencer al Alzheimer, es uno de los lemas de la Fundación Pascal Maragall, una fundación que lleva el nombre y que se creó además a partir del diagnóstico de esta enfermedad al que fuera, pues entre otras cosas, el alcalde de Barcelona durante 15 años, un gran alcalde, y además presidente del Comité Olímpico de Barcelona 1992. Queremos profundizar más en este tema, vamos a hablar con Cristina Maragall, que ella es la presidenta de la Fundación Pascal Maragall. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos conmemorando este día con el lema Un día para olvidar. Cristina, ¿por qué este lema?
Bien, este lema lo arrastramos ya desde la campaña del año pasado. Lo que significa para nosotros es que el Día Mundial del Alzheimer es un día importante, pero que tenemos que recordar el Alzheimer todos los días del año. Y tendríamos que poder borrar esta fecha del calendario el día que encontremos una cura para la enfermedad.
Uh-huh. Hay mucha gente que está preocupada con esta enfermedad, llama muchísimo la atención. Es muy cruel, ¿verdad?
Sí, es una enfermedad realmente compleja porque nos obliga a las personas que convivimos con una persona con Alzheimer a acostumbrarnos a unos cambios realmente... inesperados, difíciles, y es muy duro también para las personas que lo sufren, ¿no? Sobre todo al principio, uh-huh. En el momento que son conscientes que están perdiendo sus capacidades, que están perdiendo su memoria, que están perdiendo todo lo que al final nos define como personas.
Claro, claro. ¿Cómo está Pascal? ¿Cómo se encuentra?
Bien, él se encuentra bien, él lleva ya 14 años diagnosticado, o sea que tiene una enfermedad de evolución lenta y de largo recorrido. Ha perdido, desde luego, mucha autonomía y necesita ayuda a las 24 horas del día. Pero la verdad es que tiene una muy buena condición física, tiene muy buen carácter y está tranquilo, vive tranquilo.
Uh-huh. Cristina, hay mucha gente, fíjate, claro, este programa es de 4 a 6 de la mañana. A mí me gusta mirar a la cara a los oyentes y preguntarles por qué no están durmiendo. Muchos de ellos están con problemas, pues algunos con Alzheimer, otros son familiares que por los problemas que tiene otro familiar que tiene Alzheimer, pues no son capaces de dormir. ¿La gente que cuida a los pacientes de Alzheimer necesitan también ayuda?
Sí, desde luego. Necesitan muchísima ayuda porque... el reto de cuidar a una persona 24 horas al día es realmente imposible para cualquier persona. Necesitan ayuda material, necesitan formación para ser capaces emocionalmente de enfrentarse a estas dificultades. Necesitan muchísima ayuda que no están recibiendo en este momento. Y como decías, muchos de ellos no pueden ni dormir, ¿no? Realmente porque... la persona con Alzheimer es habitual que deambule, que no pueda dormir por la noche y eso provoca pues dificultades para dormir también para el cuidador, ¿no? Este sería solo un ejemplo de la dificultad, ¿no? De cuidar durante años a una persona con esta patología.
Uh-huh. Cristina, ¿cómo se sabe que una persona padece esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo empieza todo?
Bien, normalmente la gente lo que identifica con el Alzheimer es esta falta de memoria y la dificultad de reconocer a las personas a su alrededor, ¿no? Pero hay muchísimo más, ¿no? Uno normalmente empieza pues desorientándose espacialmente, temporalmente, empieza teniendo dificultades para realizar las tareas más básicas de la vida cotidiana. A menudo se producen también alteraciones en el carácter de la persona, ¿no? O sea que además de los descuidos, ¿no? De la pérdida de la memoria reciente, sobre todo de la dificultad de reconocer a las personas, además hay todas estas alteraciones que nos indican, ¿no? Que alguna cosa está ocurriendo.
Me estás transmitiendo muchísima paz, Cristina.
Bueno, me alegro. A esta hora mejor estar tranquilo.
Pues sí, la verdad que sí. Cristina, yo no sé si hay algún motivo, si es el estilo de vida, si es una predisposición genética la que lleve a que una persona tenga mayor posibilidad de padecer Alzheimer. Porque, ¿por qué una persona tiene Alzheimer y otra persona no?
Bien, esta es una gran pregunta y por eso estamos trabajando en la Fundación Pascual Maragall con tanta intensidad y también en muchos otros centros de investigación. La verdad es que no lo sabemos. De momento lo que sabemos es que es una enfermedad multifactorial, que hay algunos factores de riesgo para padecer la enfermedad que no son modificables, como pueden ser la genética y la edad, pero que no son suficientes para explicar por qué algunas personas sí acaban desarrollando la enfermedad. Luego están los factores de riesgo modificables, ¿no? Que podría ser, pues, los estilos de vida, la alimentación, la calidad del sueño durante la vida. Todos estos son factores que también sabemos que influyen. Pero luego además está también, pues, cómo afecta la calidad ambiental, ¿no? La calidad del aire. Todo esto son factores que se están estudiando para realmente llegar a alguna conclusión de cómo poder prevenir esta enfermedad y evitar que se desarrolle en las personas que tienen más riesgo para acabar padeciéndola.
Cristina, ¿hay alguna edad en la que suele empezar a dar la cara a esta dolencia o no tiene nada que ver con la edad?
Sí, la edad es un factor determinante en el sentido de que habitualmente empieza a manifestar sus síntomas clínicos a partir de los 65 años de edad. Diríamos que las personas de más de 65 años tienen un riesgo de 1 a 10 de padecer la enfermedad y a partir de los 85 sería 1 de cada 3, ¿no? O sea que la incidencia a partir de esta edad es muy elevada. Por otro lado, también sabemos que esa es la parte en la que vemos, ¿no? La clínica de la enfermedad, pero esta empieza a desarrollarse 15 o 20 años antes, lo que significa que ahí tenemos una ventana muy importante de investigación, de posible tratamiento, en la que tenemos que trabajar para evitar que finalmente aparezcan estos síntomas clínicos, ¿no? Tenemos que pensar que la enfermedad empieza a trabajar mucho antes de que la veamos, ¿no?
Es impresionante. Hombre, yo he visto en algunos reportajes, pues en la televisión, pues salen métodos para averiguar si este niño que nació hace 3 años es una persona que está predispuesta a tener dentro de 50, 70, 80 años Alzheimer. ¿Las cosas ya están así de avanzadas, Cristina?
Bueno, están avanzando mucho estos últimos años. Falta todavía para llegar a este punto, pero realmente es ahí donde estamos trabajando. Estamos en la Fundación Pascual Maragall y en otros centros, como he dicho, intentando encontrar estos biomarcadores que nos van a posibilitar saber mucho antes qué personas están a riesgo de padecer la enfermedad. Porque el día que tengamos un fármaco, si no sabemos cuáles son las personas a riesgo, tampoco lo vamos a poder administrar ni vamos a saber cuándo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, todo esto es muy importante.
Cristina, ¿y tiene algún tipo de tratamiento o de cura? ¿O es paciencia y cariño y estar siempre al lado de tu ser querido?
Actualmente no tiene cura la enfermedad. Solo existen 4 fármacos que lo que hacen es, de alguna forma, reducir de alguna forma la sintomatología durante los primeros años, pero ni siquiera inciden o modifican el curso de la enfermedad, ¿no? O sea que no tenemos cura en este momento y por eso es tan importante insistir en la investigación, porque lo que sí sabemos es que puede haber cura, ¿no? Tenemos que encontrarla.
Cristina, es impresionante lo que nos estás contando en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera. Me imagino que cómo tiene que afectarle a una familia el tener un miembro con Alzheimer, porque todo tiene que cambiar, sobre todo si es un Alzheimer pues prolongado, que ya lleva muchos años y que es una persona que, como tú nos has contado ahora, muy, muy desorientada.
Bien, esto desde luego es, como decíamos al principio, es una enfermedad durísima para las familias. Se calcula que en España hay unas 900.000 familias afectadas.
Madre mía.
Se calcula que de promedio el gasto del cuidado de esta persona es de 24.000 euros al año, 21.000 millones de euros al año en España, que se dice pronto.
Madre mía.
Ese es el aspecto económico, que es terrible. O sea, realmente hay quien no puede hacer frente a eso y no existen ayudas suficientes. Pero es que además está el coste emocional, ¿no? La cantidad de gente que tiene que dejar su estilo de vida, su lugar de trabajo para poder cuidar, ¿no?, a una persona enferma. Realmente yo creo que todavía no somos conscientes de la magnitud del problema y es por eso que estuvimos en el Congreso de los Diputados en Madrid con la presidenta Meritxell Batet reclamando más ayudas para las familias y sobre todo para la investigación, ¿no?, y para poner sobre la mesa la complejidad y la realidad del problema. Nos acompañaron entidades muy importantes del sector como CEAFA, la SENA, Sociedad Española de Neurología, GELPEI, Fundación Matía, para dar cuenta de la importancia del problema.
Qué interesante es que las administraciones no dejen de lado a estas personas, porque desde la Fundación Pascal Maragall me imagino que necesitaréis también vuestras propias ayudas, vuestra propia financiación, que la gente esté, bueno, pues colaborando de manera activa, ya no solamente con los temas económicos, sino que desde el voluntariado habrá gente que quiera presentarse y decir, ¿cómo puedo ayudar?
Sí, mira, desde luego, es importante dar a conocer que la Fundación Pascual Maragall es una fundación privada que tiene ahora ya de 14 años. Desde el principio hemos trabajado para levantar nuestros propios recursos, ¿no? Cada vez tenemos más ayudas de proyectos finalistas a nivel internacional o alguna de la administración, pero principalmente somos una fundación privada, así que dedicamos un esfuerzo enorme a captar fondos, sea de empresas, sea de socios, pequeños socios, que son una pieza importantísima de la fundación. En este momento estamos cerca de los 46.000 socios, que son ciudadanos que invierten alrededor de 150 euros al año. Es una cantidad pequeña, pero que la suma de todos estos socios es lo que aguanta realmente el presupuesto de la fundación. Así que animo a todos a entrar en la web de la fundación, informarse de todo el trabajo divulgativo y científico que estamos haciendo y desde luego hacerse socios si pueden. Por otro lado, también pueden ser voluntarios de nuestros estudios científicos, participantes, ¿no?, de estos estudios, es otra forma de contribuir.
Cristina, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría que nos contases, por ejemplo, respecto al diagnóstico precoz. ¿Es complicado? ¿De qué forma se puede llegar a saber si un paciente tiene riesgos de padecer Alzheimer en el futuro? Porque, claro, seguramente que hay gente que esté ahora mismo preocupada y que esos olvidos, esos comportamientos extraños, esa demencia senil, si realmente luego se puede convertir en un Alzheimer. Habrá gente haciéndose un montón de preguntas después de esta charla que estamos teniendo aquí en COPE.
Sí, el diagnóstico certero hoy en día es posible porque existen técnicas más allá de los test neuropsicológicos, de punción lumbar, de tomografía, ¿no?, que permiten obtener mucha información para hacer este diagnóstico certero. El problema es que estos son pruebas caras y son pruebas complejas que no se aplican en caso de que haya muchos indicios realmente de que pueda estar desarrollándose la enfermedad. Por eso es tan importante lo que decíamos antes, ¿no?, encontrar estos biomarcadores que nos permitan, por ejemplo, a partir de un análisis de sangre, poder tener un diagnóstico precoz sin tener que pedir estas pruebas más costosas, más complejas, ¿no? de manera que se pueda universalizar este diagnóstico.
Pues Cristina, de verdad, yo te doy un trocito de mi corazón, haré una pequeña aportación para echaros un cable, me parece súper interesante y esperemos que ayudéis a mitigar el sufrimiento a tantas y tantas personas que tienen que acompañar a la gente con Alzheimer, a la gente con este tipo de problemas que son muy dolorosos para todos. Y que yo te quiero dar las gracias, porque si no fuera por vosotros, ¿cuánta gente se hubiese a lo mejor incluso podido quedar en el camino,
Desde luego, y yo creo que es importante porque además no podemos pensar que esto es un problema que no va con nosotros, ¿no? Exacto. La incidencia es muy alta. Exacto. Todos tenemos a alguien cerca que puede estar enfermo y va a necesitar nuestra ayuda. Exacto. Y todos podemos enfermar algún día, así que yo creo que es importante concienciar y es importante colaborar también.
Genial.
Un abrazo y muchas gracias.
Pues Cristina, además de presidenta de la Fundación Pascual Maragall, a partir de ahora ya puedes decir que también eres una ponedora de calles. Cuídate mucho, Cristina.
Gracias, que tengáis buen día.
Igualmente, hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Pues aquí estamos leyendo mensajes y leyendo testimonios y conociendo historias desgarradoras algunas, pero a la vez muy cristianas, muy humanas, cargadas de muchísima esperanza, y eso me anima un montón. Pero hay historias duras. Es que ni puedo ni quiero quedarme con ninguna de las que están apareciendo minuto a minuto en nuestro Facebook. Es espectacular la cantidad de historias de miedos, de angustias, de recuerdos que nuestros ponedores están dejando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. No menciono el nombre, está ahí el mensaje, pero dice: Pulpo, mi madre tiene principios de esta enfermedad. No estoy preparada para esto. Y auténtico terror el día que me vea y me pregunte: ¿y tú quién eres?
Sí, es que eso tremendo, da mucho miedo.
Tremendo, tremendo. Te entiendo perfectamente. Hay que prepararse. Tú estás bien. Ella es la que, bueno, pues le queda un largo camino para deteriorarse más, pero tú tienes que prepararte para entender la situación. Te mando de verdad un trocito de mi corazón. Es que no puedo hacer más. Que te vaya muy bien y que mamá, pues, no empeore, que eso es lo que te puedo decir.
Mira lo que cuenta Lourdes. Dice: es una enfermedad dura y que cuesta asimilar. Mi abuela lleva 12 años con ella y aunque no nos conoce, sabemos que cuando estamos con ella siente nuestro cariño y
claro,
nuestro amor.
Hombre, claro.
Con esta enfermedad te das cuenta que acabamos nuestra vida casi como la empezamos, siendo bebés. Mi niña de 3 meses se llama Pilar, en honor a mi abuela, porque nos crió y es como una madre para mi hermano y para mí. Desde aquí también me gustaría homenajear a mi madre, a Lourdes de la Morena, por la dedicación por su madre, por su niña.
Mensajes súper bonitos. Cuando tengas un minuto, si te apetece, facebook.com/poniendolascalles, y vas a leer un montón de historias humanas que se te va a encoger el corazón. Pero en nuestra familia somos los ponedores de calles y también sentimos y padecemos y sufrimos y también buscamos el consuelo, que eso es muy bonito. Roberto Pascual, Diego Martínez, Juanjo de la Torre, Manuela Álvarez, José Mari Sánchez, Alexandre Sánchez, Basilio López, Melina González, Sergio Rodríguez, Eugenio Cancio, ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en nuestra página de Facebook, con lo cual yo les doy las gracias y la bienvenida y les invito a que a partir de las 6 de la mañana, cuando acabemos de poner las calles o dejemos a Herrera las calles bien puestas, pues continúen escuchando a Herrera, que tiene siempre cosas muy interesantes, y Gonzalo Zaballa seguro que nos va a contar alguna de ellas. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Hoy tenemos un día de muchas emociones, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, además, jolín, con el tema que estáis tratando, como para no estar emocionado. Bueno, te cuento, Pulpo, que como manda la actualidad, vamos a volver a La Palma para retransmitir minuto a minuto minuto lo que vaya pasando, tanto con nuestros compañeros de COPE como con vecinos o expertos de la zona que nos retransmitan, pues, en primera persona lo que va pasando a cada momento. Uno de ellos va a ser César, que es vecino de Tazacorte. Su casa, su bodega, su local, todo donde tenía el material de trabajo, todo está bajo la lava ahora mismo. Su mujer es empleada doméstica y ambos, junto a sus perros, están acogidos en la casa en la que ella trabaja. Vamos a conocer qué tal están de ánimos, porque esta gente se ha quedado sin casa y a lo mejor sin terreno sobre el que volver a empezar de nuevo.
Increíble.
Que no es ninguna tontería.
Increíble, Gonzalo. Qué historia, por favor.
Tremendo, tremendo lo que vamos a encontrar. Tenemos otros temas que atender, Pulpo. Hoy toca chupito porque aunque baja el precio de la luz, sube el del butano. Así que vamos a hablar con Marina Serrano, que es presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, para que nos hable un poco de todas estas subidas, de las medidas que ha aprobado el gobierno, que deberían empezar a notarse ya, y de la postura de las eléctricas. Tema complejo este, pero sí, interesante porque nos afecta directamente, Pulpo.
¿Más cosas?
Pues por último te adelanto que vamos a contar la historia de seis presos que se han fugado de una cárcel en Israel. Se fugaron hace unas semanas a través de un túnel que había en la celda. La historia es de película y se les ha encontrado en una situación muy, muy peculiar. Y a partir de las seis vamos a contar qué ha sido de ellos tras su fuga.
Genial. Bueno, pues a ver qué es lo que ha sucedido. Nosotros ya sabes que tenemos la capacidad de mutar, de ponedores nos convertimos en fósforos y fosfonautas, y a partir de las 6 de la mañana estaremos con Carlos Herrera. Cuídate mucho, Gonzalo.
Fantástico, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo. 5:40 de la mañana, 4:40 de la mañana en las Islas Canarias. Desde las 4 que comienza este programa de radio, vamos descubriendo, porque así nos lo cuentan, la cantidad de actividades laborales que se producen en España mientras estamos poniendo las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y así es, y si no, que se lo digan a Paco, que está en Algeciras, que dice que con el transistor pegado a la oreja para vivir todo lo que está pasando en La Palma. Sois increíbles, mientras seguimos poniendo las calles para el resto de España.
También tenemos a Ángel, que dice que él desde pequeñito quería conducir un camión y pues de alguna manera lo ha conseguido porque es conductor de grúas de asistencia en carretera y es ponedor.
José Luis Sanz dice, ahora mismo estoy por zonas comunes de la avenida del Euro 19 en Carabanchel.
Requejo Marchán nos cuenta que ella es ponedora de calles, se levanta muy pronto porque tiene insomnio, es licenciada en relaciones industriales.
Chuchi ahora mismo está recogiendo leche de oveja para el consorcio promoción del ovino por la zona de Vitigudino en Salamanca. Quiero felicitar a mi mujer Maricruz, que hoy es su cumpleaños, que la quiero un montón, dice, pero tiene muy mal genio, pero en el fondo es buena. Un saludo, campeón.
Eso pasa a la gente que tenemos mal genio, que luego en el fondo somos buenos. Oye, Cheda Sampayo, Pulpo, es de tu gremio, es DJ.
Hombre.
Dice, llevo casi 39 años trabajando y pinchando por media España.
Qué bueno.
Bueno, hasta el pasado año, en 2020. Espero que todo se recupere pronto.
Seguro que sí, hombre. Ángel Luis Benito manda un beso muy fuerte a Yoli y a su chica por su cumpleaños. Están en Salamanca y también los dos son ponedores.
Paz, que trabaja en urgencias respiratorias, dice que está muy orgullosa de su trabajo y que han sido unos meses muy duros, pero bueno, que ha tenido una gran enseñanza personal tras la pandemia.
Manolo nos cuenta que ahora mismo va rumbo a Valencia, al centro justo de la ciudad, con los de La Vega para mover mobiliario urbano. Dice, Pulpo, que sepas que ahora mismo está comenzando la recogida de arroz de Valencia, sobre todo en los alrededores de la Albufera, actualmente con máquinas de enorme tamaño que invaden dos carriles de carretera. Dice, Pulpo, de verdad, es auténtico verlos trabajar.
Alucinante. Begoña, que se levanta a las 4:30 de la mañana, sale sobre las 5:30, dice, y justo a esa hora, en esa media hora, conduciendo al trabajo, yo os escucho. Trabajo en un laboratorio, entro a las 6.
Qué bueno. Iván Valverde nos manda saludos desde Ohio, en los Estados Unidos de América. Dice, yo soy peruano, argentino y desde 2001 americano. Los escucho todas las noches porque me ayudan a estar despierto cuando manejo mi camión. Un saludo a todos mis colegas de España y del mundo.
José Francisco, que está en Almería, él es auxiliar de enfermería, nos escucha siempre, es ponedor titulado. Un abrazo para todos.
Aintzene Díaz está ahora mismo escuchándonos desde Qatar. Dice, todo esto gracias a internet. Un abrazo muy fuerte. Dice, Pulpo, tengo una gana de comer una tapita de jamón que no te lo crees.
Madre mía, yo un pincho de tortilla. Se me acaba de ocurrir ahora
yo
mismo.
Yo tengo hambre ahora, ¿eh?
Por favor,
yo
que tengo hambre. Roberto, que dice que nos escucha de 5:30 a 6 de la mañana porque va camino de Cenes de la Vega, en Granada, a Armilla. Cura poniendo clavos.
Qué bueno. Lorena nos escucha desde León, dice que vive en el campo y la radio, dice, es mi compañía y vosotros los que me alegráis las noches.
Álvaro, un servidor currando de vigilante de seguridad desde las 8 hasta las 6, acabando el servicio siempre en vuestra compañía. Me encuentro en Mallorca.
Hugo está con la rosca toda la noche y ahora en una estación de servicio en la A3. Dice, sois enormes, a ver si consigo mi diploma un día de estos. Bueno. Hugo, tienes que llamarnos gratuitamente al 900 50 60 06.
Y María de los Ángeles dice, empiezo a las 5 a trabajar en limpieza, en el sector limpieza, y os escucho a esa hora, después ya sigo con Herrera.
¿Qué cantidad de mensajes recibimos? La ronda de ponedores, donde cada uno pues nos cuenta pues a qué se dedica. Hay un montón de profesiones que se realizan mientras estamos en este estudio haciendo radio en directo, y nos encanta mencionaros y sobre todo que se entere todo el mundo que mientras otros duermen, hay mucha gente que está levantando España. Son las 6:45, una hora menos en Canarias. Y a esta hora lo que hacemos cada día es repasar pues un poquito de la carrera de un grupo, de un artista o una temática musical. Esta semana los ponedores, la audiencia ha elegido a Camilo VI como el artista de la semana. Claro, la canción de hoy pertenece al año 79. Ya sabes que me gusta jugar con el tiempo, me gusta conocer qué pasaba en España en el año en el que esa canción se hacía fuerte, y descubrimos que en el 79, en nuestro país, se estrenaba el mítico programa Barrio Sésamo, y cuyo primer capítulo sonaba así.
Buenos días, 7 días. Buenas tardes, 7 tardes. Y 7 noches, buenas noches.
Por las noches, siempre buenas noches. Por la tarde, siempre, siempre buenas tardes. Y por el día, buenos días.
Barrio Sésamo.
Siempre didácticos, siempre acercándose a los jóvenes, a los chavales, y sobre todo siempre intentando educarles, que estaba bastante bien. Bueno, pues hoy vamos a escuchar una canción de su disco Horas de Amor. La carrera de Camilo VI es inabarcable. Ha hecho muchas cosas, hizo muchísimas cosas. Ha realizado, ha producido, ha sobre todo patrocinado carreras artísticas. Y el álbum de hoy, por ejemplo, estuvo plagado de éxitos como Enamórate de mí, Has nacido libre, Si me dejas ahora, ¿Quién será?, Solo el cielo y tú. Y la canción con la que vamos a homenajear hoy a Camilo VI es esta, La culpa ha sido mía. Es un tema en el que el artista vuelve a hacer un derroche descomunal de voz. Si puedes, si tienes ocasión, súbete a la radio, disfruta e intenta viajar en el tiempo. ¿Dónde estabas tú en el 79?
Tantos sueños los que maté por ti, fueron tantos los besos que rechacé por ti, fueron tantas horas muriendo de amor por ti, sin darme cuenta que no eras para mí. Fueron tus palabras las que cegaron mi luz, fueron tus caricias como clavos en mi cruz, fueron tus cartas un puñado de papel, sin darme cuenta me arrancaste hasta la piel. Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día serías tan solo para mí. Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía, vacía de que me hicieron volar, sin darme cuenta te fui amando más, más. Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día serías tan solo para mí. Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí. Tanto amor, tanto amor.
En tan solo 3 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero Javier Herrero, muy buenos días. Espera, que te abro el micrófono. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que veo que estás ahí con el teléfono, que no has parado de hablar con la gente.
No para. Esta semana la gente está volcada con La Palma. Acabo de recibir la llamada de Ángel, que es un señor de 80 años que vive en Morata de Tajuña, en Madrid. Y básicamente quería decirnos que él ofrece su casa, que tiene ahí una parcela en Morata de Tajuña, para todo aquel que haya perdido su casa, sus pertenencias en La Palma, que son bienvenidos allí. Y que además ellos también son mayores, así que puede ser una labor mutua de ayuda por ambos lados.
Pues nada, a Ángel le damos las gracias porque se ha metido en la comunidad de los ponedores y está ofreciendo su casa para la gente que de La Palma pues tenga que viajar a Madrid y no tenga dónde quedarse, pues mira, le ofrece gratuitamente su casa.
Totalmente.
Qué bien. Muchas gracias, Ángel.
Ángel, un abrazote muy fuerte. Muchísimas gracias. 5:49, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vive una semana de emoción en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Este martes, más deporte, más fútbol, más liga, más Paco, Pepe y Lama.
Y los grandes cracks de la liga.
Desde las 7:30, Getafe Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, Levante, Celta.
¡El zarpazo!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y ahora viene lo bueno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mis favoritos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En 10 minutos serán las 6 de la mañana, en 10 minutos comienza Herrera en COPE y tenemos muchísima suerte de tenerle ya un ratitín para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Ay, ¿Qué tal?
¿Te has asomado a mi Instagram? Colgo una cosa que creo que te va a gustar.
¿Una cosa de qué?
Pues una foto de Camilo VI con un holograma detrás que soy yo, pero que merece la pena que veas a Camilo VI haciendo un programa de radio hace un montón de años con él. Y la camisa que llevaba Camilo en ese momento, yo a ti te veo con ella, ¿eh?
Pues seguramente, no, ahora la miro. Vale. Yo me he puesto camisas imposibles.
Sí, por eso te digo, o sea que cuando he visto la foto la he digitalizado y digo, la subo a mi Instagram para que la vea Herrera porque seguro que le va a gustar bastante. Mira, Herrera, yo en mi Spotify tengo una carpeta que voy aglutinando ahí todas las canciones que voy cazando con las aplicaciones de ir cazando música. Uh-huh. Y el otro día en una tienda encontré esta joya musical que a mí me suena muy bien. A ver.
Sunrise, this is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria.
Es Tony Christie, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
Claro.
Pero es que esto me da rabia, pero bueno.
Hombre, no, es que Tony Christie tuvo 2 o 3 piezas estas, lo que yo hice por María y tal.
Sí.
Y la de Amarillo, que era muy
¿Amarillo?
Buena.
¿Amarillo? Sí, sí, es verdad. Yo no le conocía. Me atrajo mucho el soniquete tan parecido a ciertas canciones de Tom Jones. Y me parece que tiene mucha elegancia. Encima, me he puesto a bucear un poco en quién es este hombre. Todo lo que ha hecho está muy relacionado con la televisión y con el espectáculo. Y sobre todo, las actuaciones que hacía el tío, tenía una pose en los escenarios bastante curiosa.
Sigue cantando, tú lo sabes, ¿no?
Sí, sí, está en activo, efectivamente.
Sí, exactamente.
Uh-huh. Pues esta canción tiene su cosita, porque canta con fuerza el tío, ¿eh?
Muy bien, es que canta muy bien, es un gran crooner, Tony Christie.
Qué bien. Pero y es que yo no, yo, pero ¿y tú cómo le conocías? ¿Desde cuándo?
Pues desde que funcionaba. Esta canción funcionó mucho, es una canción muy 60-70. Y la verdad es que, bueno, se conoce esta y Amarillo, son las dos que son. Bueno,
qué bien.
O tiene más, claro, lógicamente.
Pues me ha hecho mucha ilusión. Bueno, Herrera, hoy vamos a recordar esta canción, que esta canción se compone porque Mark Knopfler se enfada muchísimo cuando van a una televisión
a promocionar precisamente esta una canción y se dan cuenta de que no les dejan tocar en directo y dijeron, ¿cómo? Que encima vamos a venir aquí a promocionar una canción, nos vais a pagar y vamos a hacer como que estamos tocando. Y el tío se salió a una tienda y se puso a componer este Money for Nothing, que es el dinero por nada, me vas a pagar por hacer nada. Es una queja a la industria, ¿eh?
Pues muy interesante.
Mira, que tú decime que nada. Yo creo que esta canción se la sabe todo el mundo, Herrera. Por lo menos, aunque sea fonéticamente, nada más. Luego la letra a lo mejor no coincide mucho con lo que es la letra, pero fonéticamente la pronunciación se la sabe todo el mundo. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas. ¿A quién están los ponedores hoy remando para quedarse ahora contigo, escuchándote y sentirte? Se nos ha cortado la comunicación. Bueno, te dejo con Herrera en Cope. Hasta mañana a las 4.
Escuchas Poniendo las Calles.